Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Tica Visión Radio, señal digital que usted puede buscar en internet, oírnos en su computadora, que puede tener en su teléfono celular, en su app, ya sea este Android o ya sea Apple, gratuitamente la aplicación para escuchar la buena música, buenos programas, entre esos el de nosotros, aquí en Tica Visión Radio. También tiene la posibilidad de vernos en forma simultánea en Tica Visión Televisión, en el mismo canal donde usted nos ve los domingos en Noche Sin Tregua. Puede apreciar todos los días al ser las 10 de la mañana, de lunes a viernes, en forma simultánea con la radio Café y Palabras. El día de hoy vamos a compartir con nuestro buen amigo Jacques Sagot, músico, filósofo, escritor, con quien siempre hacemos estas bonitas, que yo disfruto tanto, tertulias de los miércoles. Con él vamos a estar en la parte importante de nuestro programa, programa que también usted puede disfrutar a través de las redes sociales, porque Tica Visión Radio tiene su señal también en Facebook Live, donde usted la puede sintonizar y que también nosotros compartimos en el perfil de Café y Palabras y de Claudio Alpizar. Pero antes de entrar a conversar con Jacques Sagot, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
Entre Chernóbil y la agresión del presidente de la República cuando era niño. El día de ayer, entre las varias noticias que uno lee, encontraba una similitud que no tiene ni pies ni cabezas, que hacía la diputada Pilar Cisneros, de por qué no se debía construir el hospital de Cartago, que ya me parece a mí que es una obsesión del gobierno sin ninguna justificación. Algunos dicen que es porque los terrenos no son los apropiados, y ahora nos dicen que es porque hay unas industrias químicas cercanas, y la diputada Pilar Cisneros, para ejemplarizar el peligro que correría estar el hospital, óigase bien, que los hospitales manejan muchas sustancias químicas muy peligrosas, de mucho cuidado, pero dice doña Pilar Cisneros que habiendo una fábrica de químicos cercana, podría pasar lo que pasó en abril de 1986 allá en Chernóbil, en Rusia, en la antigua Unión Soviética, en donde explotó una planta nuclear. Vean qué comparación. O sea, no hay ninguna comparación entre una planta nuclear y el manejo de productos químicos. Inclusive, para poder desarrollarse una fábrica de productos químicos o tratamiento de productos químicos en nuestro país, el propio Ministerio de Salud tiene que dar el aval y tiene que haber controles de cómo funciona esa planta. Solo el descuido podría provocar algo de los niveles que planteaba la diputada Cisneros. Es preocupante porque lo peor de todo es que se utilizan ejemplos sumamente enormes que provocaron catástrofes enormes como este de Chernóbil, que a la fecha ese territorio sigue sin ocupación, no se le permite a muchos transitar por la zona por lo que quedó de energía nuclear en la zona. Pero buscar ese ejemplo y decirlo con seriedad, es que ni siquiera en broma, pues da la impresión del nivel de nuestros diputados. Uno hubiese esperado de doña Pilar Cisneros, por tanto tiempo que la vimos en televisión, una diputada de un nivel diferente. Sin embargo, en cada intervención que tiene, lo que muestra es todo lo contrario de la percepción que uno tenía de ella como periodista. Y por otro lado, el presidente de la República, que va a Coto Brus, me recordó al presidente Carlos Alvarado allá en Nicoya, pegando gritos, de nuevo pegando gritos ahora Rodrigo Chávez en Coto Brus, y para justificar su forma grotesca, su forma delirante en sus discursos de muy bajo nivel, de baja retórica, de bajos planteamientos, no de un estadista, dice que es que es su estilo y que es su forma, y que eso lo justifica él porque el papá cuando niño le pegó mucho. O sea, estamos hablando desde la perspectiva del presidente de una forma de educar a los hijos del siglo XIX. Yo personalmente nunca le pegué a mis hijas y son dos muchachas extraordinarias y no creo que para darle chilillo a los hijos sea la forma más apropiada para criar a buenas personas, respetuosas y sobre todo atentas a lo que acontece en sus vidas y en la de los demás para poder tener solidaridad. Creo que los gritos del presidente, el estilo del presidente, qué aburrido decir de eso todos los días, pero es que el presidente comete esos errores todos los días. Si usted me dice que estoy hablando de un evento que pasó hace 22 meses, cuando él empezaba, no, es que desde hace 22 meses, todos los días o todas las semanas, el presidente nos tiene acostumbrados a ese estilo delirante, grotesco, vulgar, y todavía ayer casi que recetando el chilillo, el maltrato infantil para la educación, porque él la padeció, según lo que nos dice, y por eso su estilo, que a lo mejor le faltó más chilillo. Es otra palabra que ahorita no recuerdo, de aquellos tiempos más popular tal vez de los tiempos pasados, pero creo que sin la menor duda se equivoca el presidente promoviendo ese estilo de educación y se equivoca Pilar Cisneros distorsionando eventos inmensamente extraordinarios y negativos como el de Chernóbil, tratando de justificar lo que ya los cartagos están desesperados, la necesidad de un hospital, y el gobierno y la fracción oficial empeñados en que Cartago no tenga ese hospital, sencillamente por una cabezonada. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
Volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa, que está con nosotros Jack Zagot. Jack, qué gusto tenerte acá, tener la oportunidad de conversar, de disfrutar de la cultura y la educación de Jack Zagot. Por cierto, esa cultura y esa educación te la dieron a punto de chilillo. A vos,
te suelo hablar. ¡Qué escándalo, Claudio! ¡Qué escándalo! Mira, yo solía pensar que doña Pilar Cisneros y don Rodrigo Chávez eran gente inteligente. Aunque no compartiera sus lineamientos políticos, eran esencialmente gente inteligente. Pero llego a la triste conclusión de que la política entontece a alguna gente. La política entontece, imbeciliza, estupidiza a cierta gente, no la logra digerir bien. Esto que hace esta apología del maltrato físico, de la violencia, de la agresión doméstica que hace Rodrigo Chávez es inaceptable desde ningún punto de vista. Es incluso violatorio de los derechos humanos, es inconstitucional. Podría ser llevado a la Corte de Derechos Humanos de la Haya. Claudito, estoy hablando en serio. Sí. Si alguien se organiza y reúne los pobres firmas, eso se presenta en la Haya. Mira, es atroz. Manejar, si se hablaba de chilillazos o de cuerazos o de fajazos o de fuetazos. Fuetazos viene del verbo francés fueté, que significa en efecto latiguear a alguien. Un fue es un látigo. Fueté quiere decir latiguear a alguien. Y se usa mucho en el ballet, ¿verdad? Uno de los movimientos que usan las bailarinas de ballet es fueté, cuando con la piernita dan así como, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Como golpecitos de pierna, como un poco latigueados, ¿verdad? De ahí venía, eso es lo que se usaba. No habría psicólogo en el mundo hoy que no censurara este video de Rodrigo Chávez. Es atroz. Lamento que haya tenido una infancia tan infortunada, lo deploro por él, no se la deseo a nadie, pero qué horror decir una cosa así. Y luego doña Pilber, mira, yo creo que el problema de Rodrigo Chávez es que él quisiera reeditar una figura política que es obsoleta al día de hoy, es la figura del caudillo. Caudillo era don José Figueres. Sí. Caudillo fue don Rafael Ángel Calderón Guardia. Esos eran caudillos.
Sí, los últimos que tuvimos, claro, a ese nivel.
Exactamente. Un caudillo, atención, no es un primer ministro, no es un jefe de Estado, no es un presidente, no es un rey. Un caudillo es un presidente, pero que asume con respecto a su país una actitud de paternalismo muy particular, ¿verdad? Y que gobierna a través del carisma, de la magia, del poder de comunicación, del verbo, del aura que tiene, ¿verdad? Bueno, pero él no es un caudillo. Quiere actuar y dice cosas propias de un caudillo sin tener el talento que se esperaría de un caudillo, que de repente es una figura obsoleta. Francisco Franco Bahamonde fue declarado caudillo de España por la gloria de Dios, oíme. El asqueroso, el repulsivo dictador y genocida Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España por la gloria de Dios. El caudillo tiene incluso el respaldo religioso, típicamente, lo cual no es el caso de don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Para ser caudillo tiene que tener el endoso, ¿verdad? El apuntalamiento de la iglesia. Tiene que tener algo hasta un poquito místico, si cabe. Despertar un fervor, despertar una devoción que no es completamente laica, casi toca lo sagrado, ¿verdad? Y un gran culto a la personalidad, un gran culto a la figura. Por mal que me caiga Juan Domingo Perón, Perón era un caudillo. Por ejemplo, sí. Franco era un caudillo, por supuesto, ¿verdad? Don Rodrigo Chávez no es un caudillo, y que se despierte, que se baje de esa nube. Y luego doña Pilar Cisneros, en primer lugar hay un problema de saturación. Doña Pilar Cisneros sale en todas las pantallas, en todos los radios, todos los días, a todas horas. El país está empalagado, hay un fenómeno de empachamiento, estamos empachados de
ver a Doña Pilar Cisneros. La fracción legislativa de ella no tiene peso,
pero
deberían, solo a ella la ven.
Sí, bueno, deberían encontrar otros voceros, otras speakpersons, spokesmen o spokeswomen. Un partido que solo tiene un vocero oficial, pues ya tiene una grandísima limitación. Comparar lo del hospital en Cartago con Chernóbil es una yeguada. Sí. De o sea, magnitud monumental. Una caballada.
Fácil de comprensión.
De una magnitud. Chernóbil, que fue hace 38 años, es, atención, no lo dijo yo, eso está perfectamente estudiado, es la hecatombe
nuclear.
El desastre antropogénico, es decir, sí, producido por el hombre, no, el sismo y el maremoto de Indonesia, eso fue peor, pero ese no tiene nada que ver con el ser humano. Pero de las grandes catástrofes antropogénicas ocasionadas por el ser humano, Chernóbil es la peor. Está por encima de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki del 5 y 8 de agosto del 45. Está por encima de cualquier atrocidad que hayamos hecho. Lo de Chernóbil fue casi el apocalipsis. ese territorio que es enorme, ya cuando lo ves en un mapa es enorme, va a quedar así por siempre. Va a quedar así por miles de miles de miles de años, posiblemente después de que ya no exista la raza humana. Ahí va a quedar un agujero de radioactividad peligrosísimo. Y por supuesto que es cancerígeno y degenerativo y produce las cosas terribles. Fue un descuido espantoso y aquí no puedo evitar, Claudito, brincar al caso de las centrales nucleares de Fukuyama en sí. Japón. ¿Cómo se le ocurre?
2011.
¿Cómo se le ocurren a los industriales del país más sísmico del planeta poner un central nuclear en la pura costa? Un país reconocido porque todos los años les llega un tsunami de 30 o 40 o 50
metros. Era poner en riesgo a toda la población.
Lo hagan en un sitio seguro, no en un sitio tan expuesto, tan vulnerable a los tsunamis, cuando se sabe que es un país de tsunamis. ¿A quién se le ocurre? Es que además, si esa radioactividad cae en el mar, contaminan todo el océano Pacífico. Es un error de planeamiento atroz.
Yo me atrevo a decir que si se construye el hospital de Cartago como debe ser, en ese terreno como se dispuso, con todos los estudios que hicieron geólogos, ingenieros químicos, la Caja Costarricense de Seguro Social, todas las instancias que aprobaron ese proyecto, yo me atrevo a decir que aunque exista una fábrica que produce químicos, que las existen en La Uruca, donde hay laboratorios para producir
cualquier botica tiene químicos peligrosos,
pintura, eso,
cualquier cochina farmacia de la esquina podría convertirse en una bomba atómica en potencia. No es así.
En muchos hospitales se trabajan algunos equipos que tienen energía nuclear.
Y claro,
¿verdad? En muchos hospitales para algunos tratamientos que son claves para pacientes. O sea, podría haber más alguna energía nuclear en un hospital sería, en una fábrica de químicos.
Sí, sería más chernobolizable el Hospital México, a donde voy con frecuencia, que un hospital.
Pero aquí viene
el vehículo, es totalmente fuera de proporción, es sobremodulado. Por tratar a bien a doña Pilar, digamos que es una hipérbole épica. Es un término prestigioso. Hipérbole épica, por ejemplo, el cantar del Mio Cid, cuando decía el Mio Cid blandó su espada tizona y partió al moro con todo y el caballo y la piedra que había abajo. Los partió a la mitad. Bueno, evidentemente que es una hipérbole, es una exageración. Entonces, para tratar bien a doña Pilar,
es eso,
digamos que se sirvió de una hipérbole épica.
Con la intención de exagerar también, pero vamos a ver, las hipérboles en la literatura tienen un sentido literario, claro, tienen, ¿verdad?, un significado. Pero en este caso, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo en muchas ocasiones, en aras de justificar lo injustificable o de plantear una oposición sin argumentos, se usan esas hipérboles,
claro,
¿verdad?, para llevar a la gente, si tienen razón, a imaginarse que Cartago va a tener una planta nuclear que le va a causar, para empezar por lo que acabas de decir antes,
el área de Chernóbil. El área lesionada de Chernóbil comprende, sí, Costa Rica, es como tres Costa Ricas, sí, juntas.
Si esa fábrica de químicos es un símil de Chernóbil, no corre peligro los Cartagos. Todo Centroamérica corre peligro. Corre peligro con el ejemplo de Pilar Cisneros, de que puede ser un Chernóbil si ese hospital se
Claudito,
se crea.
Vos usaste un término importante, es una exageración, pero pensá esto, Claudio. Exagerar es una variedad de las muchas que se dicen de la mentira. Exagerar es mentir. Si ya vos decís esto va a generar, yo no, estás mintiendo. La exageración es una variedad, uno de los mil rostros de la mentira, como lo sería también subvalorar el peligro de algo o sobrevalorar. Exagerar, estamos hablando de mentiras, ella está mintiendo. Es que reduzcamos el asunto a su núcleo ético. Está faltando a la verdad, está mintiendo, es una señora mentirosa. ¿Y qué te voy a decir? No sé cómo más plantearlo.
Sí, pero la mentira se ha vuelto algo común y corriente en el discurso político. Yo creo que la mentira tiene tierra fértil por la incapacidad o por la falta de profundización de los ciudadanos en los problemas nacionales. Entonces, el ciudadano vagabundo, ¿verdad?, que compra eslogan, el ciudadano vagabundo, si es que se le puede llamar a un ciudadano vagabundo, yo diría las personas vagabundas, porque de por sí un ciudadano, solo la palabra ciudadano obliga a ser una persona informada. Si se es ciudadano, se es una persona informada. Entonces no existe el ciudadano vagabundo, existe la persona vagabunda, que no quiere profundizar en algunos temas, que compra esos eslogan y que paralelamente a esa ignorancia tiene un fanatismo político que le hace mucho daño a la sociedad. Uno no puede caer en estos niveles en que hemos caído a nivel mundial. Yo sé que algunos se van a reír o van a decir que lo que uno plantea aquí, como es que dicen los jóvenes ahora, es papaya, porque resulta que ahora profundizar es hablar papaya, todo es por encimita, todo
es... No había oído ese dicho,
sí,
me estás ilustrando,
Claudio. Ah, bueno, para que vean, no, y es popularísimo.
Así las cosas, sí, nosotros cuando... tenemos un par de papayeros.
Sí, exactamente, sí, porque si usted está formado, si usted habla con fundamento, si usted habla con filosofía, si usted habla con aspiraciones, eso es papaya.
En mi época se hablaba de paja.
Sí, paja, ahora le dicen papaya.
Luego se hablaba de parla.
Sí.
Luego se hablaba de parla hedionda.
Sí, también.
Y ahora es papaya.
Ahora es papaya, ah, ese es el...
Qué gran progreso lingüístico.
Sí, ¿verdad? Sí, ahora pues sí, pero la ecología qué nos ha llevado a la papaya.
Qué impresionante, cómo va progresando nuestro sí, país, claro, en términos intelectuales.
Sí, ahora es una fruta, es más sano, más nutritivo, ¿verdad?
Alentador eso.
Pero normalmente el que usa el concepto de hablar papaya, ese que no comprende lo que se le está transmitiendo, ¿me explico?
Claro.
Alguien que está nutrido de ignorancia, de desconocimiento, cuando alguien le plantea un tema a profundidad, con filosofía, pensando en el bien común, pensando en un mejor país, en una mejor comunidad, y esa persona no lo entiende, de inmediato dice, está hablando papaya.
Sí, siempre.
Porque para no hablar papaya, esa es mi tesis, ¿verdad? Para no hablar papaya, hay que decir eslogan y tonterías sin ningún fundamento. Uh-huh. Yo creo que desde esa perspectiva ayuda mucho a los papayeros, uh-huh, a esos que defienden.
Es un cumplido.
Sí.
Disfrazado, ¿verdad?
Es un cumplido disfrazado.
Sucede que la gente, y por la gente hablo del, si existe tal cosa, del tico promedio, ¿verdad? La gente interpreta, acoge, recibe a veces muy mal el discurso coherente, bien fundamentado, sofisticado, bien verbalizado, bien formulado, con un lenguaje correcto y exacto. Sienten, apenas oyen una palabra que no conocen, sienten que eso es una agresión. Este tipo me está agrediendo.
O sea, vos que dominás tanto el castellano, el español, pues sos un agresor permanente.
Ah, sí, somos
porque,
agresores.
Porque vos usás muchos vocabularios que obligás a más de uno a ir al diccionario.
Por eso, sí, pero lo sé. En lugar de percibirlo como lo que es, como una oportunidad de aprender, de expandir el conocimiento, el léxico, el vocabulario. Recordamos que se piensa desde la palabra. Quien no tiene palabras no tiene pensamiento tampoco. La palabra genera el pensamiento tanto como el pensamiento genera la palabra. En todo caso, sí, sienten como una afrenta, es una ofensa, los estamos insultando. ¿Cómo se atreve? ¿Por quién se cree? ¿Por quién se toma este viejo para infligirme una palabra que expone mi ignorancia? ¿Ves? Lo toman mal, se sienten agredidos. Cuando no, nada más lejos de mi intención o la tuya que agredir a nadie.
No.
Yo uso las palabras.
Lo que busca es educar.
Sí, y además, yo soy un escritor como vos, Claudito. Somos artesanos de la palabra. Se comprende que la manipulemos con esmero, con cariño, con sofisticación, que busquemos en cada caso le mot juste, como dicen los franceses, la palabra exacta para designar un término. Y no, la palabra exacta nunca va a ser papaya, o paja, o la vara, o el chunche, o la cosa, o el maje. Esas no son palabras exactas, son palabras semánticamente muy laxas. El maje puede ser desde el papa hasta el pachuco más ínfimo, ¿verdad? Cualquiera puede ser maje. Entonces, lo que hay es un horror a la exactitud, hay un horror a la precisión clínica con que el buen uso de la palabra opera con precisión de rayo láser, ¿verdad? Uh-huh. De cirugía de tremenda precisión.
Me llevas a, oyéndote y haciendo referencia a la palabra maje, me llevas en estas tertulias donde hablamos de todo, que es como estar en un parque o estar en un cafetín, nosotros dos conversando sobre diversos temas, que la palabra maje también ha tenido una evolución, ¿verdad? Sí. Era una palabra que antes era muy mal vista. Cuando nosotros estábamos chiquillos, hasta los padres nos corregían para que no le dijéramos maje a los amigos. Fue evolucionando. Hoy en nuestra cultura ya también utilizan las mujeres. Eso antes también era muy mal visto. Hoy no, hoy decir maje se asimila mucho al chamo que usan los venezolanos, chamo, al che que usan los argentinos,
al guy, en los ingleses, el guy,
sí, al güey que usan los mexicanos.
Sí. Who's that guy? Sí. ¿Quién es ese carajo? Sí. Ese mae, who's that guy?
Entonces también pasó a ser una palabra muy aceptada. Sin embargo, si uno se pusiera muy delicado en algunas conversaciones, cuando a uno le dicen no sea tan mae, sino que le dicen no sea tan maje, cuando le quieren decir que no sea tonto, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces ya la simple el simple cambio de agregarle una letra ya no es mae, sino maje, ya tiene otras connotaciones, ¿verdad?
la famosa entre comillas frase aquella, sí. Mae, vio que mae más mae ese mae, mae.
Sí.
Mae, vio que mae más mae ese mae, mae.
Sí.
Era una cosa ya impresionante. El adjetivo, sustantivo, adverbio, bueno, calificativo, preposición.
Y en muchas conversaciones la gente utiliza el mae como punto, como coma y como punto y coma. ¿Verdad? Termina una frase, dice mae, continúan, dice mae.
Sí,
es como un punto y coma.
Acordate cuando llegó el rey Juan Carlos Borbón aquí a Costa Rica. Estoy viendo a Daniel Oduber rodando, dándole la vuelta al Estadio Nacional y toda aquella cosa. Y que el rey le dijo a don Daniel: caramba, yo no sabía que era tan popular aquí. Todo el mundo me reconoce como su majestad y me dicen, ahí va el maje, el maje, el maje. Maje de majestad, supongo, sí, señor presidente, ¿verdad? Maje debe venir de su majestad, ¿o me equivoco? Y Daniel Oduber guardó silencio para no...
Sí, mejor le dijo que sí.
Sí, para dejarlo
en
el engaño.
También en esa época la connotación del maje era...
Un tonto.
Era tonto, ¿verdad?
Sí, tonto.
Hoy no, hoy es el amigo, el cercano, la persona que está en la calle, que la que quiero... interceptar para conversar, ese es el maje. Jack, por otro lado, trayendo el tema también que nos nutren los políticos nuestros, el tema de la educación también, vamos a ver, voy a tratar de justificar un poco lo que quiso decir el presidente de la República el día de ayer, que cuando le dicen que él es un malcriado, que fue que el papá le dio mucho chilillo, mucha faja, y tal vez le faltó que le diera más para no ser tan mal criado, dijo él. Pero ese es otro tema. Ese es un tema que a mí también me parece que hemos evolucionado positivamente. Partamos que lo que dice el presidente lo dijo no para promover la agresión, que es lo que uno de primera instancia se impresiona, sobre todo las generaciones actuales, sino que lo dijo intentando justificar la necesidad de una mayor educación en los niños.
Estás siendo muy generoso, Claudio.
Pues por eso digo.
Estás leyendo la mejor versión posible de esas expresiones.
Estoy de acuerdo con vos. Pero lo digo para llevarlo a otro tema. Cuando uno estaba chiquillo, yo recuerdo en la escuela haber visto compañeritos que llegaban con las piernas maltratadas,
claro, sí,
de la fajeada que les habían pegado.
Sí.
A más de un padre se le equivocaba la faja y lo que le dejaba dibujado en las piernas era la hebilla de la faja.
Sí, sí.
Y creo que muchas de esas consecuencias posteriormente aparecen en la vida de las personas. No creo que sea la forma de educar a los hijos. Yo tuve la suerte de que mi madre nunca me fajeó ni me pegó, y creo que soy una persona educada y he sido educado bajo otros parámetros, y esos mismos parámetros utilicé yo para educar a mis hijas. Nunca tuve que usar una faja, usé mucho la palabra, el llamarlas a cuentas, a regañarlas, a tratar de educarlas. Pero no hay la menor duda de que en ese camino que uno va necesitando para ir formando ciudadanos, la primera educación, que no tiene que ser violenta, se tiene que generar desde la familia. ¿Verdad? Y claro, también llego a la conclusión inmediata de que también la educación pasa por un ataque inteligente de los padres al mal comportamiento de los hijos, porque también desde el punto de vista de la palabra que ahora vos decías, la palabra en muchas ocasiones en la crianza de los hijos puede herir mucho más.
Espantoso.
Que un fajazo, ¿verdad? Uh-huh.
La corrupción de los pueblos comienza por la corrupción de su lenguaje. ¿Lo dice ya Zagot? No. Lo dijo Confucio. Uh-huh. Hace muchísimos años.
400 años antes de Cristo.
Sí. Caramba, hace 16 siglos, 14 siglos. Uh-huh. La corrupción de los pueblos comienza 24. Por la corrupción de su lenguaje.
24 siglos.
Cuatro años antes de Cristo, sí. Era contemporáneo de Sócrates, Aristóteles, sí, Platón, todo esa
gran... ¿Qué dijiste? 16
si me equivoqué. Sí, sí, sí.
Todos nos equivocamos de vez en cuando. Válido.
¿Qué te iba a decir? En primer lugar, Claudito, es de muy mal gusto. Es una infidencia, es una impudicia tomar un discurso en calidad de presidente para exponer tu biografía. Escribí un libro de memorias después, ¿ok? Uh-huh. Escribí tu biografía, ¿verdad? La biografía no autorizada de Rodrigo Chávez. Y ahí puedes contar todo lo que quedas. ¿Cuántos cuerazos te daba tu papá o tu mamá? Pero ¿qué me importa a mí la vida de don Rodrigo Chávez? ¿No?
La vida personal.
Es una infidencia, es una falta de respeto para consigo mismo, ¿verdad? Porque lo que expuso es un hecho muy íntimo, muy entrañable, muy del Sancta Sanctorum de la vida de una persona. No es para, no es material de discurso político, Claudito, por el amor de Dios. Y además es abominable. Y luego lo de doña Pilar, Claudito, no solamente está mintiendo, toda vez que, como lo establecimos, la exageración es una mentira, no solo está mintiendo, está haciendo algo más irritante, está subestimando nuestra inteligencia. Tendríamos que ser un país de asnos para creer que en efecto un hospital pueda generar un Chernóbil que vaya a consumir en una sola hongo radioactivo a toda la CONCACAF. Uh-huh. Está teniéndonos por muy tontos, por muy ignorantes, por muy desinformados. Es ofensivo, a mí me ofende que me crean tan tonto como para eso. ¿Qué está pasando, Claudito?
Yo estoy preocupado porque creo que al final de cuentas, qué fue lo que voy a decir, pero la verdad es que lo he pensado en muchas ocasiones, que hay un mito en nuestra sociedad de pensar que somos un país educado y sobre todo que somos un país también educado en temas de civismo, ¿verdad?
Sobre todo.
Yo creo que nos desnuda mucho las redes sociales. Las redes sociales, por lo menos la gente que participa en una gran mayoría...
¡Qué basureros!
Muestra...
Es el río azul del espíritu.
Muestra en los niveles, porque cuando no había el internet, pues la conversación se daba en forma personal. La gente, cuando está en el cara a cara, utiliza otro lenguaje, maneja niveles de respeto más altos. Pero dentro del anonimato, de inventarse un perfil,
abominable,
dentro de la distancia que hay en el internet, dentro de las facilidades de la irresponsabilidad que hay en el internet, porque a nadie se le juzga, nadie va a la cárcel, ni nadie es demandado por lo que dice en internet hasta la fecha, que ojalá que se legisle al respecto también para cuando alguien miente, igual que un medio de comunicación, igual que la radio, igual que nosotros, vos claro. Y yo, si utilizamos este micrófono mal, el día de mañana podemos ser
acusados
por utilizar
tergiversación,
mal.
Exactamente. Desinformación.
De la misma forma debería existir algo para el internet. Uh-huh. Más ahora que se está hablando de la inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Verdad? Que es un mundo que nos va a tocar vivir ya, que a pesar uh-huh. de la edad sí, nuestra, sí. Yo creo que eso, la velocidad
nos va
a tocar vivir,
ya lo estamos viviendo.
Una inteligencia artificial que así como se ha utilizado mucho mal las redes, siendo un instrumento tan, tan rico que podríamos estar utilizando en otra forma, la inteligencia artificial también puede ser utilizada
para cosas atroces.
Para cosas atroces, ¿no?
Esa inteligencia artificial puede ser muy inteligente o muy tonta, depende de lo que nosotros depende de los insumos que, ¿verdad? Una computadora no es inteligente ni tonta, te devolverá lo que le metes. Si Correcto. Le metes basura, te devuelve basura. Si le metes sabiduría, te devuelve sabiduría. Ahora que mencionabas el concepto de educación, una distinción muy importante para mí, Claudito. La familia educa, La escuela y el colegio instruyen. Eso es diferente.
Qué bueno eso.
La educación es una cosa, la instrucción es otra. ¿Qué es instrucción? Atención a la etimología. Instrucción, que te dan instrumentos cognoscitivos o cognitivos. Se valen las dos. Te dan instrumentos cognitivos para pensar, para reflexionar, métodos de pensamiento, algoritmos, por así decirte, para reflexionar, para pensar correctamente. Eso te lo da la escuela. Bueno, te da información, te da cultura, te da datos, lo importante, todo lo que ya sabemos. Instrucción, instrumentos, herramientas. La familia no da eso. La familia no te va a enseñar que la Revolución Francesa fue en 1789. O tal vez sí, pero eso no
es... No, hay casos muy extraordinarios. El papá o la mamá es muy culta, muy educada. Y sienta a los hijos y les habla de la Revolución Francesa y de Chernóbil. Y les habla de la independencia de los Estados Unidos, de la de Costa Rica. Bueno, hay casos muy, muy limitados.
Sí, limitados. ¿Qué cuántos padres en este país pueden hacer eso? Uh-huh. Te pregunto, a esa visión tuya.
Algunos porque no tienen el conocimiento y otros porque están agobiados por el trabajo. Claro. Y aunque tengan el conocimiento, no tienen el tiempo.
No. Pero la educación no es la instrucción. La educación se mama. La educación te llega por la placenta. La educación, sobre todo, la aprendes modélicamente, por el modelaje, imitando, no tanto la palabra, que para el niño no es tan importante, sino la acción de los padres, las acciones del padre y de la madre. El niño no le interesan los discursos de tipo teórico, especulativos, ¿verdad? Mm. El niño no va a ser ético y decente porque si haya leído la ética de Spinoza o la de Aristóteles. El niño no le interesa, no va a leer a esos dos. Va a ser ético y decente si ve que su padre y su madre se comportan de manera ética y decente con los vecinos, por decirte algo, ¿verdad? Eso es la educación. La educación, esa axiología ética, ese sistema de valores que te pasan desde tu más temprana infancia. Eso no lo da la escuela. Lo que es más, la escuela en muchos aspectos deseduca. Por eso es importante que los niños lleguen ya bien formados a la escuela.
¿Y quién, pensando en tu caso, y quién descubre las habilidades de alguien, por ejemplo, en tu caso, para ser músico? ¿La escuela o la familia?
No, fue la familia. ¿Eh? Sin duda, cuando yo llegué al primer grado, ya yo tocaba piano. Ya yo, no.
Pero vos, porque tu mamá le gustaba.
Sí, fue obra de mi mamá.
Pero
sí.
No necesariamente los hijos de pianistas.
No.
Sus padres eran músicos.
No. A menudo sucede que no. Más de las veces sucede que no.
Entonces, ahí es donde me pregunto yo, la responsabilidad que también tienen los padres de ver las habilidades y las cualidades, de poner atención a sus hijos, también para de repente decir, no, mire, este niño puede ser un excelente músico, puede ser un excelente pintor, puede ser un gran poeta.
Yo tuve la bendición de haber sido educado muy bien. Fui educado como un príncipe. Y atención, le voy a decir al país una vez más, para terminar de difuminar esa falsa concepción que tienen de mí, yo no nací en Versalles ni en el Palacio de Buckingham. No vengo de una familia de magnates y potentados y de cuna, de lo que llamaban...
Te jode el apellido vos, el nombre, ¿verdad?
Porfirogénito, ¿qué adjetivo más raro? Porfirogénito se decía de los dioses. Porfirogénito quiere decir nacido en la púrpura, en cuna de púrpura, ¿verdad? De pana, de terciopelo rojo. No soy porfirogénito, yo nací en Hatillo 1. El 15 de septiembre de 1962, ahora soy yo el que me estoy poniendo autobiográfico, pero lo hago con una buena intención, para que la gente se dé cuenta que el gusto por la música clásica, la buena literatura, no tiene nada que ver con la clase social. Mm. Yo soy la prueba viviente de que no fue así. Te repito, nací en Hatillo 1, lo que es más, te voy a contar una pequeña anécdota,
dale.
Para trenzarlo con la política. El primer recuerdo que yo tengo de una elección política fue en el 1966, febrero del 66, Daniel Oduber y José Quintero Fernández, Liberación Nacional y el otro partido, ¿verdad? 1966. Yo tenía 3 años y 5 meses de edad. Esa era mi... Lo recuerdo como si fuera hoy. Estaba sentadito en la grada de la entrada a mi casa, bajo el umbral, en la gradita de Hatillo. La casita quedaba frente a la escuela Manuel Belgrano. Uh-huh. Y yo veía pasar con gran algarabía carros con banderitas de colores, sí, y pitos y ritmos de pitazos. Y como músico ya yo sentía que habían ritmos diferentes. Oduber, trejos, trejos. Yo
sonaba diferente.
Pero sobre todo los colores. Yo como niño, y creo que cualquier niño hubiera reaccionado igual, yo vi que algo excepcional estaba pasando, aquella especie de fiesta de carnaval polícromo, ¿verdad? Caleidoscopio.
Sí. Y sin conciencia en ese momento social de saber
de nada,
interpretar que es una elección.
3 años y 5 meses. Entonces le pregunté a mi mamá: ma, ¿qué está pasando? Papito, es que hoy eligen al presidente de la República, me dice. Entonces yo riposté: ma, ¿qué es el presidente de la República? Entonces mi mamá, caramba, la vi sudando, la vi, ¿verdad? La vi acongojada. Por último, me dio esta respuesta que me parece que es correcta para un niño de 3 años y 5 meses. Me dijo: papito, el presidente de la República es, el presidente es al país, Costa Rica, lo mismo que su papá es a esta casa. La figura de autoridad.
Exacto.
Hoy en día me dirán fue una respuesta patriarcalista, machista, que suscribe los esquemas de dominación del macho, etcétera. Pero estamos en 1966.
Sí, es válido.
Estamos en 1966 y en Atillo 1. Y mi mamá no me iba a poder dar una explicación en términos rusoyanos o volterianos de que era una república.
Exactamente.
Ni que era un país siquiera. Entonces hizo una analogía. El presidente es al país lo que su papá es para esta casa. Es decir, una enorme figura de autoridad. Ella se puso de segunda, ¿verdad? Una enorme figura. Pero fíjate que esa definición me pareció tan inteligente.
Sí, para un niño de 3 años.
Era lo único que perfecto. Yo podía entender.
Sí.
Sino que me tenía que leer el espíritu de las leyes de Montesquieu. ¿Qué me tenía que leer entonces?
Era imposible.
A los 3 años y 5 meses, eso fue. Y mira, tengo recuerdos tan vívidos de esa elección. Y esa es una de las...
Interesante, porque oyéndote, vos y yo somos de la misma edad, como lo hemos repetido aquí en varias ocasiones. Pero me llama la atención porque vos sabes que a mí me cuesta mucho recordar eventos antes de los 5 años. Yo no tengo como algún evento particular. Yo recuerdo eventos a partir de los 5 años.
Claro.
Y cuando entré a la escuela, que aquella se echaba de, ¿te acuerdas?, de 6 años y 3 meses. Yo no sé si todavía se mantiene esa edad para entrar a la escuela.
Sí.
Pero interesante también
6 y 5 meses.
Lo que estás contando de cómo vos oías y los ritmos de las diferentes canciones.
Claro.
Que entonaba la gente para defender a su candidato. Eso muestra de que traías ya dotes.
Sí, claro. Porque
entonces uno también se pregunta, ¿se nace músico o se es músico?
Es inmensa la pregunta.
¿Se nace buen jugador de fútbol o se aprende a ser jugador de fútbol? Algunos dicen que, por ejemplo, el caso de Cristiano Ronaldo, él aprendió a ser un gran jugador porque sí, le gustaba y le puso mucha dedicación, y que en el caso de Messi era natural el desarrollo.
Sí, igual o sea, pasa con los músicos.
Igual pasa con el escritor, igual pasa con todos, ¿verdad? Se nace o se aprende a ser, ¿verdad?
La eterna pregunta, ¿Mozart habría sido Mozart si hubiese nacido en Uganda y no en Salzburgo?
Sí.
Pocos kilómetros de Viena, que era la capital musical de todo Occidente. ¿Habría sido Wolfgang Amadeus Mozart en Uganda? Bueno, la pregunta es un poco tonta. Si hubiera nacido en Uganda, no hubiera sido Mozart.
Sí, la respuesta está bien.
Se habría llamado Mobutu Sese Seko. Bueno, qué horror, peor dictador de la historia, de Zaire, no de Uganda. Mobutu Sese Seko era de Zaire, hoy en día República Democrática del Congo. Pero no sé, Claudio.
No, porque volvemos otra vez a la familia. Ahí es donde la familia es fundamental, el padre y la madre, para ver si tienen las cualidades o para incentivarte a que te aficiones por algo.
Te puedo decir 2 cosas cruciales. Uno, mi mamá tocaba piano. Había un piano en la casa, un piano alemán, Sauter, vertical, chiquitito, pero era un buen piano. Mi mamá tocaba piano y tocaba piezas técnicamente demandantes. Era una pianista aficionada, por supuesto que no estamos hablando de Vladimir Horowitz. Pero,
¿tu papá sí no era músico?
No, sí, él también.
Ah, bueno.
Sí, bueno, sobre todo mi mamá. Y luego en mi casa se oía siempre Radio Universidad de Costa Rica o los discos clásicos de Animas, que eran 5.
Te puedo decir cuáles eran: la ópera Ida de Verdi, la pastoral de Beethoven, las sonatas pasionales de Clara de Luna y la Wallstein con Rudolf Serkin. Tenemos 5 disquitos y eso era lo que se oía. Claro. Y Radio Universidad de Costa Rica, sí. Sí, sí, sí.
Vos decías antes y que vos no sos de cuna de oro. Y en broma te decía que lo que te jode, para que la gente piense.
El
Jack,
nombre.
Es el nombre, ¿verdad? Pero Jacques. Y Jacques, sí, que, ¿de dónde viene ese Jacques?
Mira, a mí me dicen de todo en este país. Me dicen Jakes, que es horroroso. Ajá. Me dicen Jacques. Me dicen Jack, como Jack the Ripper, Jack el Destripador, Jack the Ripper, Jack, ¿verdad? Me dicen Jacques, me dicen Jacks, me dicen Jack. Si nos vamos a poner puristas.
Pero había alguien en tu familia que se llamaba Jacks.
No, yo soy el primer Jack y te voy a decir de dónde mi mamá, fue opción de mi mamá. Mi mamá me puso Jack de nombre en homenaje a Jacques Cousteau.
Ah.
Mamá es al día de hoy todavía, la señora tiene 85 años, está en perfecta forma, mi viejita. Es adoradora del mundo submarino de Jacques Cousteau y del Calypso.
Fabuloso ese programa.
Salía de la tienda La Gloria disparada al dar las 4:30, bueno, empleada del departamento de señoras en La Gloria, salía disparada a pie para llegar a la casita que tenía allá por la Y, un poquito más al este, para ver a su hora el mundo submarino de Jacques Cousteau. Lo comenzaba a las 6:00 p.m. y ahí ella sentada en un televisorcillo en blanco y negro pinche, pero ella era feliz viendo el mundo submarino de Jacques Cousteau. Entonces a mí me nombraron así en homenaje a Jacques Cousteau. Y sí, la forma correcta de pronunciar mi nombre en francés sería Jacques, como Jacques, Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? No como Jack Lemmon, el actor. Pero eso no importa. Vos, qué sé yo, ando fijándome en esas cosas. Y con que me digan Jacques está bien. No, Jakes.
Es que la gente la gente tiende a...
Luego, el apellido Sagot es francés porque, en efecto, los Sagot son de origen francés. Pero atención, todos venimos de Palmares. Esa es la verdad de las cosas.
Ve qué interesante, porque, vamos a ver, alguna gente piensa... Voy a devolverme un poquito en el tiempo. A partir de los años 40 en nuestro país empezamos a apostarle mucho, con algunos cambios que se hicieron fundamentales en la época del presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, y que después muchas figuras, entre ellas don Pepe Figueres, después de la revolución, le dio continuidad. Y entonces empezamos a gestar una clase media que nosotros no teníamos. Habían ricos y habían pobres, punto, ¿verdad? Y los ricos eran riquillos de aquella época, ¿verdad? Más que todo era porque tenían tierra y tenían...
Habla de la oligarquía cafetalera, ¿verdad?
Pero digamos, la clase media se empieza a gestar a partir de 1940, que ahí se dan los sustentos, las bases, y se empieza a desarrollar la clase media costarricense.
Un diseño fundamentalmente socialdemócrata.
Exactamente. Y un estado de bienestar, que hoy algunos jóvenes y alguna gente reprochan, pero vos y yo somos producto de esos. Vos llevas el Sagot como tu primer apellido y la gente oye Jacques Sagot, entonces se imagina que como vos sos pianista, te gusta la música clásica, has estado en escenarios fabulosos, la gente es parte de una premisa de que vos venís de una cuna de oro, lo cual es falso. Naciste en Atillo.
Atillo 1.
Tu mamá trabajaba en la tienda La Gloria. Sí. Se esforzaba mucho para salir adelante.
Mi papá,
tu papá
trabajaba
también
en el Banco de Costa Rica. No. Éramos clase trabajadora.
Clase trabajadora. En el caso mío, yo también gozo mucho porque la gente... hace afinidad entre el barrio Toya, que fue siempre un barrio distinguido, que está la Cancillería, que hay embajadas y demás, ¿verdad? Con mi nombre, ¿verdad? Entonces también piensan que uno es de un nivel, que uno nació en cuna de oro. Pues Claudio Alpizar Otoya lleva los dos apellidos de su mamá. Por eso yo, son de broma, digo que este cambio que quieren hacer en la sala cuarta, de que se pongan de acuerdo.
Ridículo, Claudio. Pongan el nombre de la mamá. Entonces yo llamaría Jack Martino. Bueno, pero es que el apellido de mi mamá también viene de un hombre.
Bueno.
Y el apellido de mi abuela viene de un hombre que era el papá de mi abuela. Y así. Entonces no existe realmente el apellido materno. El apellido materno no existe desde tiempos del Imperio Romano.
Yo me siento
romano.
Muy orgulloso de Otoya, porque era el apellido de mi abuela y de las figuras fundamentales que en mi vida hay, era mi abuelita. Yo me crié con ella y con mi madre.
Una figura muy importante.
Pero como yo soy hijo de madre soltera, yo tengo los dos apellidos de mi mamá. O sea, tengo de rebote el Otoya. El Otoya sería como el tercer apellido mío y no el segundo, como lo es. Pero lo que quiero rescatar de todo eso es que ese estado de bienestar forjó mucho esta clase media, y yo siento hoy ya que
la estamos perdiendo.
Claro, eso es lo que te iba a decir.
Sí.
O la clase media también ya se volvió como un espejismo, como algo imposible para los más humildes. Uh-huh. En los tiempos nuestros, las posibilidades que daba el Estado de tenderle una mano al que nacía en una situación desfavorable o en una situación no tan favorable como otros, era lo que le permitía a la gente ir ascendiendo. Un país de oportunidades que se preocupaba por que nacieras no con una partera, sino con un pediatra en una clínica y no en una casa, que tuviera seguro tu madre y tu padre, que cuando vos ibas a entrar a la escuela, no estaban pensando ellos cuánto iban a pagar, que qué caro yo entraba a la escuela, no era. Escuela pública.
Educación gratuita, obligatoria, financiada por el Estado. Salud socializada. Banca nacionalizada. ¿Verdad?
Sí.
Esos son los tres pilares de la sociedad en que creímos nosotros. Teníamos la salud, la educación y un poquito de las finanzas garantizadas. Lo cual es inmenso. Es inmenso. Estoy hablando de tres pilares de la vida de cualquier persona.
Fundamentales. Y te voy a agregar
los
algo.
Los bancos privados son implacables, Claudio.
Sí, pero te voy a agregar algo. Después el país empieza a evolucionar y me parece que dentro de esas decisiones de libertad que puede tener el individuo, se permite que hayan bancos privados, se permite que haya educación privada, se permite que hayan clínicas privadas.
Eso no
es. El problema no es ese, el problema es
el debilitamiento
de lo otro.
Sí, claro.
Exactamente.
Claro.
Pero lo que más me preocupa a mí, que entonces por temas de corrupción o por temas de eficiencia, hasta el pobre, hasta el de la clase media o media baja, está aprobando hoy una reducción de la inversión social. Entonces yo digo, ¿será que no se dan cuenta que cuando promueven eso por rabia o lo que sea?
Hay una ignorancia
es un
de la historia.
Es un boomerang.
Hay una ignorancia de la historia patria, en primer lugar. Eso es lo primero que desnuda, es que es gente que no conoce la historia de nuestro país. En particular, de los últimos 70 años de nuestro país.
Bueno, pero ¿cómo vas a llevar a la gente a que conozca la historia cuando nosotros vemos, y eso es algo que a mí me preocupa mucho, y nunca veo a candidatos ni a presidentes preocuparse por eso? La formación de ciudadanos, y la formación de ciudadanos pasa por buenas clases de educación cívica.
Sin duda.
Sin esa educación
cívica. ¿Te acuerdas unos años en que quitaron la educación cívica del programa de estudios de la secundaria? No recuerdo de quién fue esa idea que figura en la antología de las peores ideas de la humanidad. No sé quién, qué mente brillantísima, estoy siendo irónico, tuvo la idea de quitar las clases de educación cívica. Y curiosamente, de esa generación, de los que no tuvieron educación cívica, surgieron algunos de los pillos y de los corruptos más espectaculares de nuestro país. ¿Ve qué coincidencia? Generacionalmente. Vienen de esa camada que no recibió educación física. Sí. No estoy diciendo que la educación física sea la panacea.
No, y no estamos diciendo tampoco que hasta ahora existe corrupción. Siempre ha existido. Lo que pasa es que los niveles en que nos encontramos ahora, no sé si será por la transparencia o por la comunicación, pero uno siente que son otros niveles a los que uno percibió cuando estaba niño, ¿verdad?
Y la educación cívica no es como la gente cree, aprender a cantar himnitos al árbol, al río, al mar, etcétera, etcétera. No. Educación cívica te prepara para ser un buen ciudadano. En el sentido en que vos lo definiste, buen ciudadano presupone a alguien informado, educado, culto, por lo menos mínimamente, ¿verdad?
Sí.
La educación cívica, básicamente, todo se resume a esto. La educación cívica te enseña a amar y respetar tu país y guardar un ojo crítico para aquellas cosas que en tu país haya que enderezar, donde haya que aplicar una ortopedia política para enderezar cosas que están torcidas.
Ya en el siglo XVI, XVII, John Locke, siglo XVII, John Locke promovía mucho que los que gobernaran eran la aristocracia, pero esa aristocracia no es lo que hoy conocemos como aristocracia. La aristocracia de ese tiempo era la gente educada y preparada. La democracia, en el buen sentido del término, se ha preocupado, se debería preocupar porque todos los ciudadanos sean parte de la aristocracia, o sea, que todos sean gente formada e informada.
En lugar de eso, lo que hay es una especie de asco antiaristocrático. Yo sé que la etimología no lo es todo en las palabras. Yo sé que la etimología es en gran medida el árbol genealógico de una palabra. De acuerdo. Aristocracia, aristos kratos, significa el poder en manos de los excelentes.
Exactamente.
El poder, aristos, por eso el nombre Aristóteles, ¿verdad? Uh-huh. Aristófanes, era una palabra muy empleada en los nombres, en la onomástica de los griegos, era el excelente, ¿verdad? Don excelente Alpízar Otoya, ¿verdad? Aristos kratos, el poder en manos de los excelentes. No es nada reprensible. No tiene que hacernos pensar en Luis XIV, en Richelieu, en los más corruptos y decadentes aristócratas y nobles parasitarios de la Europa previa a la Revolución Francesa. No, no. Hay que rescatar esa noción de aristocracia.
Sí,
resemantizarla.
Y eso pasa por un mejor nivel de educación. Bueno, Jack, hablamos de todo un poco.
Sí, pero más lindo, Claudito.
Sí, sí, excelente. Muchas gracias siempre por acompañarnos.
Enorme placer para mí.
Y invitar a la gente a que te escuche también en tu programa, ¿verdad?
Sí, primer plano. Ahora me quedo haciendo.
Sí, ahorita lo grabas para que lo vean los viernes.
Creo que pasa
el sábado. Lo vi el domingo antes de Noche sin Tregua, buenísimo.
Ah, sí, estamos juntos.
Sí, después de...
Estamos juntos, Claudito. Después,
antes de Noche sin Tregua, Jack Sagot.
Cielo santo, domingos, Carlito.
De 7 a 8.
Claudito, pidamos que nos ponga una estrella en el paseo de los estudiantes. Una cosa sí, así.
Aquí estamos juntos y revueltos. Los domingos no estamos juntos, pero no revueltos. Pero
revueltos, sí.
Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los espero mañana jueves al ser las 10 aquí en Ticavisión y en Café y Palabras, donde la política sí importa. Un abrazo.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpízar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.